Vamos a imaginar, y para ello vamos a invitar, los voy a invitar a que hagamos un ejercicio. ¿Qué le parece si cierra por un momento sus ojos? Y lo invito a que vayamos de vacaciones a una playa. ¿Alcanza a usted a escuchar las olas del mar? Imagine las gaviotas, el vaivén de esas olas, los niños jugando por ahí, el olor de la brisa del mar, los alimentos que está usted comiendo. Muy bien, ¿puede abrir sus ojos? ¿Se lo imaginó en un lugar como ese? Bueno, ¿qué cree que hicimos? Pensar en una fantasía, ¿verdad? ¿Qué son las fantasías? Es un sueño y muy a menudo es soñar despiertos. Mucha gente sueña despierto y piensa en muchas cosas. Las fantasías suelen aparecer, por ejemplo, en anuncios publicitarios, en películas, programas de televisión, revistas, libros. ¿En qué sueña la gente? La gente sueña en cosas como obtener poder, la fama, fabulosas riquezas, con satisfacer deseos sexuales, participar en actividades sexuales inmorales sin tener que dar cuenta a nadie ni asumir responsabilidad alguna. Por ejemplo, ahí en la imagen que pudimos observar, precisamente vimos eso, un auto. Pudimos observar también la cuestión de una mujer que adquiere fama. También pudimos ver la imagen de unas vacaciones en un lugar exclusivo. Obtener riquezas, mucho dinero. En fin, esas son las cosas en las que sueña la gente. Al parecer, aquel que se convirtió en Satanás, él fantaseó y quiso obtener lo que no le correspondía a él. Las fantasías mundanales despiertan malos deseos y pueden ponernos frente a frente durante la realidad del pecado. Mire, les invito a que veamos la Biblia, por favor, aquí en la carta que escribió el discípulo Santiago, en el capítulo número 1, y vamos a leer el versículo número 14. Aquí nos dice realmente qué son, ¿verdad?, ese deseo, esa fantasía, y a qué nos puede llevar. Dice lo siguiente: más bien, cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. Entonces, cuando el deseo se ha vuelto fértil, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando se ha cometido, da a luz la muerte. ¿Qué pudimos notar? A veces una fantasía se madura, se piensa y se lleva a cabo. Se comete un pecado. Normalmente, hermanos, las fantasías nos llevan precisamente a eso. Las fantasías mundanales nos llevan a cometer pecados. Y mencionábamos que Satanás fue alguien que fantaseó. ¿En qué fantaseó Satanás el diablo? Satanás el diablo fantaseó en llegar a ser igual a Dios, que se le diera aquella prominencia, se le diera también aquella adoración. ¿Pero en qué resultaron sus acciones de Satanás el diablo? Veamos lo que dice la Biblia al respecto. Busque por favor ahora lo que menciona el libro de Revelación o Apocalipsis en su capítulo número 20. Aquí vamos a ver precisamente cuáles fueron los resultados de que Satanás fantaseara con el deseo de llegar a tener el lugar que tenía Jehová Dios, o que tiene Jehová Dios. Dice así: vi a un ángel que bajaba del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Atrapó al dragón, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, donde lo cerró y selló la entrada para que no volvieran a engañar a las naciones hasta que se terminaran los 1000 años. Después de eso tiene que ser liberado por un poco de tiempo. ¿Qué le pasó a Satanás? Bueno, aquí se describe cuáles serán los resultados que tendrá Satanás por haber fantaseado. Pero Satanás no ha sido el único que ha fantaseado. ¿Quién más? Podemos pensar también en Eva. Cuando Satanás le dijo a Eva, tú puedes llegar a ser como Dios, ¿en qué pensó ella? Llegar a ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. ¿Qué tenía que hacer? Satanás le dijo, solamente come del fruto. Bueno, ella lo comió y luego se lo dio a su esposo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias no solamente fueron para ellos dos, sino que las consecuencias vinieron a ser para toda la humanidad. Vean por favor lo que dice la Biblia aquí en la carta a los Romanos. En el capítulo, podemos ver el capítulo número 5, el versículo número 12. Note por favor, dice, así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado, entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Así que esa fantasía, de Eva le trajo consecuencias a toda la humanidad. Pero Satanás y Eva no fueron los únicos que fantasearon. También los ángeles, algunos ángeles, fantasearon. ¿En qué sentido? Bueno, llegó el momento en que los ángeles, los hijos de Dios, empezaron a ver a las mujeres en la tierra y vieron que eran muy bellas. Y dijeron, vamos a tener relaciones con ellas. Y bajaron a la tierra y tuvieron relaciones con las mujeres, con todas las que quisieron casarse, y empezaron a producir una raza híbrida, los famosos Nefilim. ¿Cuál será la consecuencia de estos ángeles por haber fantaseado? Bueno, vamos a ver otra vez la Biblia. Busquen lo que dice la Escritura aquí en la carta a Judas, en el versículo número 6, es el que vamos a leer. Judas número 6. Menciona así, y a los ángeles que no mantuvieron su posición original, sino que abandonaron el lugar donde les correspondía vivir, los ha reservado con cadenas eternas en profunda oscuridad para el juicio del gran día. Así que ellos también serán destruidos por haber fantaseado con algo que no era, ¿verdad?, preparado para ellos. Así que como podemos ver, las fantasías mundanas o mundanales pueden traer graves consecuencias, ¿verdad?, a las personas que las llevan a cabo. Ahora bien, Satanás el diablo sigue promoviendo esas fantasías. ¿Cómo lo hace? Bueno, muchos se pasan horas muertas con películas, telenovelas, concursos, revistas, libros que alimentan la ambición y el deseo de obtener riquezas. Y para realizar tales sueños materialistas, algunos se pasan tiempo, mucho tiempo, viendo precisamente esas, se pasan todo el tiempo en sus trabajos. Podemos ver la imagen, una persona que está en su trabajo, y no es temprano, ¿verdad? Ya todo el mundo se ha retirado, pero él sigue ahí, todavía, ¿verdad? En el lugar de empleo, donde labora. ¿Por qué razón? Porque a fin de adquirir esas riquezas por la, que desea, entonces necesita trabajar por más tiempo. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Bueno, lamentablemente algunos se han ido al naufragio espiritual. ¿Pero será bueno pensar en las riquezas? Bueno, veamos lo que dice otra vez la Biblia. Busquen por favor Proverbios capítulo 18 en el versículo número 11. Proverbios 18, 11. Aquí nos va a indicar precisamente qué tan reales o irreales pueden ser las riquezas. Noten por favor, dice, la riqueza del rico es su ciudad fortificada. en su imaginación. Es como una muralla protectora. ¿Qué pasa con las riquezas de la persona rica? Dice, para él es como una muralla, está protegido. Pero solamente ¿en dónde? Leímos, ¿verdad? En su imaginación. Y eso es cierto. Solamente en la imaginación están esas riquezas. ¿Por qué razón? No hay protección. Cuando una persona solamente piensa en que sus riquezas la van a proteger, llega el momento en que desaparecen esas riquezas. ¿Cuál es el punto de vista que nos da la palabra de Dios? Veamos lo que dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Dice lo siguiente: y es cierto, la devoción a Dios produce mucha ganancia cuando uno está contento con lo que tiene. Porque no trajimos nada al mundo y tampoco podemos llevarnos nada. Así pues, si tenemos comida y ropa, estemos contentos con eso. ¿Qué le parece? Qué interesante, ¿no? Porque dice, la devoción a Dios produce muchas ganancias. Note, cuando uno está contento con lo que tiene. Qué interesante, ¿no cree? Que dice que estamos contentos y produce mucha ganancia cuando estamos contentos con lo que tenemos. No estamos pensando en cosas que podríamos tener, ¿verdad? O pensando en que tenemos que cuidar nuestra fortuna. No, porque estamos contentos con lo que Jehová nos ha dado. Ahora bien, hay quienes se entregan a fantasías sexuales también. Avivan sus malos deseos leyendo, por ejemplo, novelas románticas, viendo películas o videos inmorales. Y otros se han enredado en las redes sociales de internet. Y esto lamentablemente ha llevado a algunos a mantener conversaciones demasiado íntimas con quien no es su cónyuge y en algunos casos a abrazarlas, besarlas de manera apasionada. Y otros han ido más allá, han cometido adulterio y se han divorciado de su cónyuge, lamentablemente. ¿Por qué? Porque han pensado en una fantasía. ¿Y todo cómo comenzó? En una conversación demasiado íntima, que subió de tono y llegaron, ¿verdad?, hasta la porneia, lo que es el adulterio, la inmoralidad sexual. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Bueno, veamos lo que dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo número 4. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo número 4. Dice así: que todos honren el matrimonio y que nadie contamine el hecho matrimonial. Porque Dios juzgará a los que son sexualmente inmorales y a los adúlteros. Así que la fantasía de cometer fornicación puede traer consecuencias muy graves. ¿En dónde trae esas consecuencias? Bueno, es una traición a Jehová. Es una traición al cónyuge y es una traición a la congregación. Y quienes cometen ese tipo de cosas, ¿verdad?, de fantasear con la inmoralidad, pues también les espera precisamente una destrucción, como mencionó la Biblia, ¿verdad? Así que quienes persiguen sueños egoístas, sufrirán una amarga desilusión. ¿Por qué razón? Bueno, porque el mundo y las cosas que se desean de este mundo dejarán de existir. Vea por favor lo que menciona la primera carta de Juan, en el capítulo número 2, versículos 16 y 17. Primera carta de Juan, capítulo número 2, versículos 16 y 17. Dice así: porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la ostentación de las cosas que uno tiene, provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Además, el mundo se está yendo, y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Es muy interesante saber que ese deseo en el que estamos pensando, esa fantasía, lo que nos ofrece este mundo, sean riquezas, sea fama, sea una posición, lo que sea, dice, van a desaparecer, no van a permanecer para siempre. Pero hace un contraste también, pero dice, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces, ¿será apropiado que nosotros fantasiemos con las cosas de este mundo? ¿O que pensemos en las cosas del reino, las realidades del reino? Es mejor hacerlo así, de esa manera. Jesús, hermanos, nos exhorta precisamente a que busquemos el reino. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, precisamente dice eso: busquen primero el reino y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Así que tenemos que buscar el reino de Dios. Ese reino precisamente es un gobierno real, con poder y autoridad, y va a satisfacer todos nuestros deseos. ¿Qué le gustaría a usted tener? ¿Una bonita casa? ¿Le gustaría vivir en un hermoso lugar, frente a una costa, a un lago, a un volcán? Si hoy nosotros pensáramos en esas cosas, ¿cuánto le costaría adquirir una propiedad en esas zonas? ¿Verdad que sería muy costoso? Pero en el nuevo mundo no va a costar nada. ¿Por qué? Porque usted podrá entonces vivir donde usted desea y tener lo que usted desea, porque eso es lo que Jehová nos promete en Salmo 145:16, que nos menciona ahí, ¿verdad? Que Jehová dará manos, ¿verdad?, a lo que nosotros querramos tener precisamente, va a dar sus bendiciones a todos los habitantes de la tierra. Cristo, el Rey del Reino, no fue una mera ilusión en el primer siglo y tampoco lo es hoy. Hay muchas cosas que lo certifican así: los milagros que hizo, los mismos discípulos cuando se les preguntó, Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Dijeron, pues eres el Cristo, el Hijo de Dios. Así que ellos sabían muy bien quién era nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue una persona real. Los filósofos de tiempos anteriores, antiguos, ¿verdad?, pasados, ellos también han confirmado la existencia de nuestro Señor Jesucristo mediante las evidencias. Y nosotros también, porque al ver los relatos bíblicos en la palabra de Dios, particularmente los evangelios, nos damos cuenta que Jesús fue una persona real, que existió, que vivió y que ahora gobierna ya en los cielos. El reino, hermanos, ya ha convertido en realidad muchas de sus promesas. ¿Cuáles son algunas de sus promesas? Bueno, algunas de estas que ya se han hecho realidad es que ya Él está gobernando allá en los cielos. Y esa gobernación se ha extendido hacia la tierra. Y lo vemos por la salud espiritual que tenemos, lo vemos por la abundancia de alimentos espirituales que tenemos, también por la hermandad, la unidad que existe dentro del pueblo de Jehová. Eso nos permite ver que esas promesas ya se han hecho realidad. De hecho, también podemos mencionar que ha ayudado a muchas personas a cambiar hábitos y transformar su vida. De tal manera que estas personas ahora, ¿verdad?, ya no son voraces o salvajes como antes eran, antes de conocer la palabra de Dios. Ahora son personas pacíficas. Y como mencionábamos, este gobierno ya tiene súbditos en toda la tierra que anuncian, ¿verdad?, que el reino de Dios ya se ha establecido, lo que es Mateo 24:14. Bien, ¿en cuántos lugares ya se sabe de este gobierno, de este reino? Bueno, hay 240 países y territorios en los que ya gente sabe muy bien que existen, ¿verdad?, este gobierno. Alrededor de todo el mundo hay súbditos, una cantidad así como de 8.579.909 súbditos que forman parte de ese gobierno. Y predicamos a muchas personas precisamente sobre este gobierno. ¿Cuánto tiempo dedicamos a ello? Bueno, tan solo el año pasado se invirtieron 2.074.655.497 horas a predicar el reino. ¿Cree usted que si el reino no fuera una realidad, hablaríamos tanto tiempo de este reino? La respuesta es no. Si no fuera una realidad, no hablaríamos de esto. Y pronto esto ya se hubiera terminado. Pero como es una realidad, seguimos hablando, ¿verdad?, de ese reino, y también sigue habiendo muchos súbditos alrededor de la tierra. Ha producido resultados perceptibles y duraderos de multitudes. Han aprendido el lenguaje puro de la verdad y están unidos en amor y en paz también. Por eso debemos estar seguros de nuestra esperanza. El nuevo mundo debe ser algo real para nosotros. ¿Qué tan real? Bueno, como dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice aquí Revelación capítulo 21, versículos 3 al 5. Revelación o Apocalipsis capítulo 21, versículos del 3 al 5. Dice así: luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y les sacará todas las lágrimas de sus ojos. Y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. El que estaba sentado en el trono dijo: mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas. También dijo: escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Así que imagínese vivir en ese reino, en ese gobierno. No va a haber llanto, no va a haber lágrimas, no va a haber tristeza ni muerte. ¿Se ha imaginado usted en un lugar así? Quizás diga: bueno, es que estamos hablando de no fantasear. Ah, bueno, pero esto no es fantasear, sino que es fortalecer nuestra fe de que esto es real, no es una fantasía, sino que es algo real. Es tener fe. ¿Qué es la fe? Bueno, vayamos a lo que dice la carta a los Hebreos. Los Hebreos, capítulo 11, en el versículo número, vamos a leer precisamente el versículo número 1. Dice así, da una definición muy bonita de lo que es la fe. La fe es la certeza de que sucederá lo que se espera. La prueba convincente de que existen realidades que no se ven. Vamos a extraer algunas expresiones. ¿Qué es la fe? Es la certeza de que sucederá lo que se espera. ¿Tenemos fe en qué? En que realmente hay un nuevo mundo, un gobierno de parte de Dios que traerá bendiciones completas a la humanidad. ¿Qué tan seguros podemos estar de ello? Bueno, la siguiente expresión es interesante. La prueba convincente de que existen realidades que no se ven. Prueba convincente de que existen realidades, aunque no las veamos. Eso es la fe. Y eso precisamente es el reino de Dios. Es una realidad para todos los siervos de Dios. Así que debemos seguir fortaleciendo nuestra fe estudiando la palabra de Dios. Hoy millones de personas mansas como ovejas están respondiendo favorablemente al mensaje del reino. Por eso me gustaría plantearle dos preguntas a usted, que no es necesario que usted conteste, pero sí que medite en ello. ¿Predica usted el reino? ¿Puede aumentar su actividad en la predicación? Bueno, Eso indica entonces que nosotros realmente tenemos, ¿verdad?, como una realidad lo que es el reino de Dios. Por ello, siga buscando el reino. El resto ungido lleva décadas procurando con ardor asirse del privilegio del reino de Dios. Ellos lo están haciendo constantemente, con ardor, ¿verdad?, con entusiasmo. Y las otras ovejas debemos realizar precisamente el mismo esfuerzo vigoroso para llegar a ser súbditos de ese reino. Entonces, ¿qué se espera de nosotros? Que nosotros también con ardor, con entusiasmo, sigamos buscando ese reino de Dios. Quienes persiguen las fantasías mundanas, pronto se verán frente a la cruda realidad de que el reino de Dios está gobernando y de que este sistema malvado le espera una destrucción inminente y definitiva. Así que piense en eso. Si nosotros pensamos en las fantasías mundanales, ¿qué nos podría esperar? Vimos el caso de Satanás, ¿verdad?, que será destruido. Vimos el caso de las consecuencias de Eva al fantasear, ¿verdad? Y también vimos las consecuencias de los ángeles que vieron y fantasearon con las mujeres, ¿verdad?, en la tierra. Todo eso nos permite ver que no hay nada bueno en que nosotros fantaseemos con las cosas mundanales, sino que veamos las cosas espirituales como una realidad. Así que mantengamos la mente y el corazón fijos en las realidades del reino y disfrutemos de sus bendiciones eternamente.